El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio.
Se estima que en el mundo más de 10 millones de personas viven en situación de apátridas, viendo severamente limitados sus derechos fundamentales y posibilidades de tener una vida digna. Asimismo, la presencia de personas apátridas también puede devenir en un factor de tensión social que derive en situaciones de conflicto y desplazamiento forzado. Para ACNUR, la decisión del gobierno peruano de adherirse a las convenciones internacionales sobre apatridia constituye una muestra concreta de compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, estos esfuerzos podrían resultar insuficientes si es que no se plantean mecanismos que aseguren el cumplimiento de ambas convenciones. A la fecha, existen tres grandes situaciones que generan apatridia en el mundo. Los conflictos de leyes es una de ellas. La segunda es la negación de la nacionalidad a un grupo en función de sus características étnicas, históricas o culturales. Esta modalidad es la que mayor caso de apatridia ha generado en la historia. El ejemplo más claro es la de los judíos alemanes, a quienes se les arrebató la nacionalidad durante el régimen nazi. La tercera es la asociación de estados, es decir, cuando un estado grande se divide en varios pequeños o cuando un estado absorbe a otro. Un ejemplo de ello fue la disolución de la Unión Soviética y de Yugoslavia. Estamos convencidos de que la decisión del gobierno de Colombia de conceder la nacionalidad colombiana a aquellos hijos de padres venezolanos que hayan nacido en el país desde agosto del 2015, evitando que 24.000 menores se conviertan en apátridas, servirá como motivación para que otros estados de la región y del mundo avancen en la adhesión de las convenciones internacionales sobre protección de personas apátridas y reducción de la apatridia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí grabando el programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana y soy su anfitriona en esta temporada. Y hoy estamos transmitiendo desde la cabina de radio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es Recontra Pro. Y bueno, el episodio de hoy toca un tema referido a una actividad que se está realizando en la universidad y estamos hablando de la problemática de la migración en el mundo, en Latinoamérica y el aporte del sistema interamericano de derechos humanos. El caso de las personas apátridas. ¿Qué son las personas apátridas? Bueno, para responder esta y otras preguntas tenemos a dos invitadas muy especiales y muy versadas en el tema. Tenemos por un lado a nuestra querida amiga, siempre caserita de la casa, a Cecil Bruin. Ella es investigadora senior del IDEPUC, especialista en temas de movilidad humana. Cecil, otra vez, qué lindo tenerte aquí. Siempre es bueno.
Muchas gracias.
Y tenemos a una invitada internacional, tenemos a Ivonne Garza, y es abogada de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ivonne, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la primera pregunta, ¿no? Cuando pensamos en la palabra apátrida, acá hay un escritor que se llama Julio Ramón Ribeiro, que tiene un libro que se llama Prosas Apátridas, que es hermoso. Es un conjunto de textos, prosas reunidos, que dijo que eran apátridas porque no habían nacido de ningún lugar, uno de los tantos motivos. Pero no es la única referencia que deberíamos tener. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una persona apátrida? Muchachas. No se peleen, una por una.
Bueno, pues es un tema muy interesante. Creo que solemos, como tú dices, hablar de personas apátridas en términos de personas que no tienen una nacionalidad, pero en sentido estricto la definición internacional que está prevista por la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 establece que una persona apátrida es toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún estado conforme a su legislación. Y esta definición fue acuñada, digamos, en el marco de la convención, pero ha sido la definición que ha sido tomada en consenso internacional por muchos países de la región a través de la implementación de la convención en sus legislaciones nacionales. Y bueno, podemos luego después hablar un poco, pero esa última parte, conforme a su legislación, qué implica, digamos, en la práctica para los estados. Y el ACNUR ha hecho mucho sobre eso, una guía pequeña donde dice cómo interpretar esta definición y cómo entenderla en la práctica para determinar si una persona es apátrida o no.
¿Podríamos poner algún ejemplo de qué es lo que sucede para que una persona tenga el título de apátrida? ¿En qué circunstancias tendría que estar la persona para que no sea reconocida en los términos que nos ha explicado Ivonne?
Mira, hay varias posibilidades, ¿no? Quizás podemos tomar un ejemplo actual que nos ayude en ubicarnos y que puede interesar también a los que nos están escuchando, ¿no? El caso, por ejemplo, en Colombia con los hijos y hijas de padres venezolanos y venezolanas que no tienen residencia en Colombia y que no sean colombianos, ¿no? Venezolanos y venezolanas que están de paso, que no tienen una condición regular en Venezuela, en Colombia y tienen un hijo o una hija. Este niño o niña no accede a la nacionalidad colombiana porque no hay un ius soli, es decir, no se reconoce el derecho por nacer en Colombia a ser nacional de Colombia, a diferencia del caso peruano, por ejemplo. Entonces, estos niños y niñas podríamos pensar, bueno, pero sí tienen otra nacionalidad, la de sus padres, que son venezolanos. Pero en la práctica ellos no pueden ejercer este derecho a la nacionalidad, ¿no? Su consulado no funciona o ya no está en funcionamiento y no pueden acudir a un reconocimiento de nacionalidad y por lo tanto son apátridas.
Pero digamos que ellos tienen, al pasar por Colombia, tienen la ventaja de, no sé, llegan a Ecuador o llegan a Perú o a cualquier otro país y pueden presentar a sus niños en la embajada de su país.
De Venezuela, no. En la actualidad, ningún consulado de Venezuela reconoce la nacionalidad de niños y niñas nacidos fuera y muchos consulados no están en realidad atendiendo a nada de sus connacionales. Entonces, y el problema además que ahí iba con mi ejemplo en lo que comentas es que en efecto muchas de estas personas van a seguir moviéndose y ahora Colombia, por ejemplo, ya respondió a esta necesidad, ya a, digamos, va a implementar un marco normativo, un decreto especial para justamente dotar de nacionalidad a un cierto número de estos niños y niñas que han nacido en su territorio, que son más o menos 23.000, que son un número bastante considerable. No es poco. Pero hay otro caso, que son los niños y niñas que van a seguir moviéndose con sus padres, como bien decías, ¿no? Y en este caso, el problema con la norma que ha adoptado Colombia recientemente es que no se puede aplicar fuera del territorio colombiano. Y eso, por ejemplo, es un problema en el caso peruano, donde ya hay casos identificados de niños y niñas, hijos de venezolanos, nacidos en Colombia, que no tienen nacionalidad, que están en Perú, por lo tanto no pueden tampoco acceder a la nacionalidad peruana porque no tienen vínculo. El tema de la apátrida es el vínculo que tienes con un Estado. Creo que eso es lo central de la definición, ¿no? Entonces, eso para ponernos un poco en un panorama de casos, ¿no? Y hay, obviamente, mucho más casos. Ivonne ha trabajado muchísimo sobre la cuestión. ¿No? El caso, por ejemplo, estoy pensando en otro caso de República Dominicana con los descendientes o haitianos y haitianas, digamos, hay muchos casos en la región. Y solo yo terminaría con esto, el problema de no tener nacionalidad son problemas con cualquier tipo de acceso a derecho. Y ahí también está el reto, ¿no? Si no tienes nacionalidad, no tienes documento de identificación y por lo tanto no accedes a casi ningún servicio social.
Claro, pero se me ocurre ahorita un caso que me gustaría que Ivonne de repente nos puedas aclarar. En el caso de los migrantes venezolanos que están en tránsito por Sudamérica, Sudamérica es una región en la que, a pesar de los conflictos que pueda tener, es un marco de paz, ¿no? Es un ambiente de paz. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre en Europa con los refugiados que huyen de Siria? Que están huyendo de una guerra y, no sé, pues no son reconocidos como ciudadanos en los lugares a los que llegan. Y los niños que nacen, ¿cuál es su estado? ¿Es exactamente el caso como López lo ha contado Cecil? ¿O?
Sí, mira, es muy interesante lo que tú planteas. Creo que algo que es importante entender cuando hablamos de apatridia es la forma en la que una persona puede acceder a la nacionalidad. Y generalmente los marcos jurídicos alrededor del mundo, incluyendo Europa, prevén dos posibilidades. Una es el ius soli, al cual ya se refirió Cecil, que es la posibilidad de adquirir una nacionalidad con base en el nacimiento en un territorio, es decir, un criterio geográfico. Yo nací en este lugar y por ende puedo o no ser nacional de ese lugar. Y el otro criterio es el ius sanguinis, es decir, el vínculo, digamos, sanguíneo con otra persona que por ende deriva en la posibilidad de acceder o no a la nacionalidad. Es decir, la posibilidad de que tu padre te transfiera la nacionalidad o tu madre con base en la legislación de un cierto país. En Europa, a diferencia de en América, o sea, nosotros no conocemos, digamos, somos conocidos como el continente o la región que más potencial tiene de acabar con la apátrida, porque la mayoría de nuestros marcos jurídicos en el continente tienen ius soli y ius sanguinis. Solo tres son las excepciones. El primero es Dominicana, que tiene una cláusula de extranjero en tránsito. Chile también tiene esa misma cláusula. Y Colombia, que tenía el requisito de residencia de en algo muy extraño que se llama jus domicili. Pero en Europa pasa todo lo contrario. La mayoría de los marcos jurídicos solo prevén el jus sanguinis. Entonces, si nos vamos o regresamos a este ejemplo de los sirios, hay una persona siria que no sea... que no haya sido registrada, porque pensemos que sus papás están en movilidad, que no han sido aún reconocidos como personas refugiadas, son solicitantes o están en contextos de migración irregular, es decir, que han entrado o traspasado fronteras sin pasar por marcos previstos por la ley, se encuentran en un limbo gigante porque la mayoría de los estados, incluso los estados cercanos como Líbano, entre otros, prevén también en su mayoría marcos jurídicos de jus sanguinis, es decir, requiere un vínculo con una persona para poder adquirir la nacionalidad. Y hay un caso que conocemos, que es justo el que estás planteando, que es el caso súper conocido de Maha Mamo, una persona apátrida que nació en Líbano de padres sirios, y en ese caso ella no tenía nacionalidad porque sus padres eran de distinta religión. Su padre, si no me equivoco, su madre, uno de ellos era cristiano y el otro era musulmán, y el matrimonio estaba prohibido en Siria. Entonces huyeron a Líbano, donde pudieron casarse por, digamos, un matrimonio religioso, pero nunca lo pudieron inscribir en el estado, registrar ese matrimonio, porque en Líbano también no era autorizado el matrimonio por la ley. Entonces nacieron, tuvieron tres hijos que nacieron apátridas, jamás fueron registrados, y Maha en su desesperación, porque como dice Cecil, las personas apátridas viven en una situación donde viven, pero no existen. O sea, es peor que ser una mascota. Una mascota puede, digamos, tener una identificación, y Maha siempre lo dice, o sea, el perro de mi amiga podía ir al hospital, pero yo no podía ir al hospital porque me requería un documento y no lo tenía. La situación es verdaderamente inhumana, de inexistencia y ser invisible, y es algo que no conocemos o no sabemos porque no hablamos mucho de esto. Entonces es importante generar conciencia. Creo que el caso de Maha ha sido súper interesante porque ella pudo, a raíz de estar buscando una solución, llegar a contactarse con el ACNUR, y en ese año hubo una coincidencia de que Brasil había abierto sus fronteras para las personas sirias. Y bueno, ahí fue una solución muy práctica. Maha pudo, a través de la embajada de Brasil en Líbano, obtener un salvoconducto para entrar a Brasil por una entrada. Y posteriormente, en ese entonces Brasil no tenía un marco jurídico para personas apátridas, ella fue reconocida como refugiada, y su caso se tornó tan mediático y tan conocido que hubo un esfuerzo conjunto y Brasil pudo adoptar una ley en la que se estableció un procedimiento para la determinación de la condición de apátrida, y Maha y su hermana fueron las primeras personas reconocidas como apátridas que posteriormente obtuvieron su nacionalidad. Las primeras en Brasil, y eso pasó el año pasado, justo acaba de cumplir un año de ser brasilera, Maha. Y eso nos habla de un contexto en el que incluso en Europa no hay solución para esto, y los marcos jurídicos aún tienen muchos retos.
Vamos a una pausa y regresamos hablando de qué puede hacer la comunidad internacional ante este problema. Estamos de vuelta aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas y cómo impactan en la vida de una persona apátrida. Es decir, el caso que nos ha contado Ivonne, digamos, ¿cuántos años tenía Maha cuando se nacionalizó brasileña?
30. ¿Cómo? 30 años de su vida sin una nacionalidad.
¿Y cómo vive una persona que es 30 años apátrida? O sea, ¿cómo accede a educación? ¿Cómo accede a salud? Porque, digamos, de manera informal, tuvo que encontrar la manera, ¿no? Me imagino.
Sí, Maha, digamos, es impresionante escuchar su historia. Yo les recomiendo que vean su TED Talk. Ha dado un montón de pláticas. Justo la semana pasada estuvo con Cate Blanchett y con Nadine Lavaki en Ginebra. Y ella cuenta en su historia que no podía, por ejemplo, ella era muy buena basquetbolista y no podía ir a torneos porque no tenía una identificación, no se podía subir a un bus que la trasladara a torneos en otros lados, y eso se vio truncado en su vida. cuando en verdad llegó a ser un problema ya insostenible fue cuando al terminar, ella quería entrar a la universidad y ser médico, pero no podía porque requería toda una documentación y el colegio no le quería emitir el certificado de que había terminado una cierta etapa de estudios para poder seguir a la universidad.
Pero digamos que su ingreso al colegio incluso fue irregular.
Pues sí, fue irregular, fue por la buena voluntad de una persona que se apiadó de su madre. La madre estuvo buscando dónde inscribirles y entró a una escuela de niños de que bueno, ella decía, yo siempre me sentía muy diferente, dijo, porque eran puros niños de Armenia, armenianos, perdón, y yo no me identificaba, pero no entendía qué pasaba, o sea, era una niña, ¿no? Siguió todo el transcurso y cuando quise ahora sí yo empezar a buscar mis propios medios para estudiar la universidad, fue cuando me di cuenta que esto era insostenible y que no iba a tener una vida, porque si no podía ir a la universidad, tampoco iba a poder acceder a un empleo, o sea, tenía que resolverlo. Y empezó a mandar a todas las universidades hasta que una le dijo, pues mira, yo no te puedo dar medicina, pero si quieres te doy informática y sistemas, y dijo, pues lo que sea. Y hizo informática y sistemas y luego pasó lo mismo con la maestría, pero nunca podía tener los títulos. ¿Por qué? Porque no tenía un documento de identidad y ella escribió hasta el presidente y el presidente le dijo, sorry, aquí la legislación dice que no te podemos dar nada. Y ahí fue cuando la solución que ella encontró fue escribir a todas las embajadas y fue la embajada brasilera la que le contestó y le dijo, mira, tu caso tiene un nombre en el derecho internacional y es apatridia. Y nosotros no tenemos legislación, pero te podemos dar una entrada. Y después de ahí no sabemos qué vamos a hacer, pero es lo que te podemos dar. Y ella dijo, lo tomo sin saber portugués, a empezar una vida de cero, con tal de intentar poder tener otro futuro que no fuese el de vivir en esta invisibilidad en la que viven aproximadamente 10 millones de personas. O sea, no estamos hablando de un problema de pocos, es un problema de muchos.
Claro, de repente imaginamos que son pocos porque que en sentido común no cabe la idea de que una persona no pueda desarrollar su vida. Cecil, dentro del derecho internacional no hay nada que se pueda hacer para corregir los errores los vacíos, no sé cómo llamarlo, legales que no permitan que las personas apátridas encuentren una salida porque vamos, no es su culpa ser apátridas. O sea, no es que ellos
definitivamente
no es que ellos lo elijan, además ni sus familias eligen. No me imagino a los papás de Maja diciendo quiero que mis hijos sean apátridas. No,
definitivamente ahí hay una responsabilidad clara de los estados, ¿no? Queda clarísimo de quién debe resolver las situaciones de apatridia es el estado, pero yo diría que está bien pensar en resolver las situaciones de apatridia, pero también es sumamente importante buscar prevenir que haya más apátridas. Entonces, retomo mi ejemplo, el ejemplo más reciente que tenemos en la región, que es este ejemplo de Colombia que les comentaba, que Ivonne también me imagino que conoce muy bien. Y ahí lo interesante fue un poco cuestionar la norma en el sentido de que es una norma excepcional y temporal. Y eso sí es un problema, porque no cambia la ley de nacionalidad y no cambia la barrera que mañana pueden ser otras personas que no sean venezolanas. Puede ser cualquier nacionalidad de padres y madres irregulares que tienen hijos, hijas que nacen en Colombia y no van a poder acceder a la nacionalidad. La excepción es solo para un determinado tiempo y para niños y niñas de padres venezolanos. Entonces, los estados tienen que, y hay, como bien lo decía, hay un marco internacional que nos permite ver cómo los estados tienen que prevenir las situaciones de apatridia y poder dotar a las personas de una nacionalidad, ¿no? Y luego hay múltiples situaciones que pueden pasar y por eso explica un poco la cifra que plantea Ivonne, ¿no? Hay muchas situaciones de apatridia, ¿no? Por ejemplo, en Perú había un problema hasta hace poco con los niños y niñas nacidos de padres y madres peruanos fuera del territorio peruano, en un país donde no había jus soli y donde los padres no registraban a los niños antes de los 18 años. Estos niños, sin tener jus soli, es decir, sin ser nacionalidad nacional del país donde nacen, Italia, por ejemplo, sin haber tenido el registro ante el consulado antes de los 18 años, ya no podían acceder automáticamente a la nacionalidad peruana y tenían que pasar por un procedimiento de nacionalización, lo cual no es una nacionalidad directa, ¿no? Entonces, eso ya, por ejemplo, se cambió y se pudo resolver el problema. Entonces, sí, los estados son los responsables. Y lo otro que yo quería comentar es un poco el ejemplo que da Ivonne y ver cómo las personas, frente a estas barreras legales, encuentran maneras igual de seguir estudiando igual, y eso es impresionante, y es el caso de muchísimas personas, ¿no? Igual pasa con niños y niñas acá, que no son apátridas, pero que no tienen documentos. También hay el caso, por ejemplo, en el tema de los niños y niñas venezolanos, ellos hasta los 9 años no tienen documento de identidad, solo tienen partida de nacimiento. Y eso, por ejemplo, en Perú es un problema muy importante y que va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque pasados los 9 años, lo más probable es que no puedan acceder a un documento de su estado por la situación de Venezuela y por... No, entonces vemos que hay una multiplicidad de problemas que, como bien dice Ivonne, no se visibilizan porque son problemas invisibles, ¿no? Son personas invisibles y son problemas invisibles, ¿no? Entonces, nos da una agenda muy fuerte de trabajo, y uno de nuestros roles, nosotros fuera del Estado, es, uno, hacer conocer el tema, por eso el espacio es muy importante, y nosotros también, dentro del marco del concurso Yachay este año, elegimos trabajar el tema de apatridia. Ivonne es la autora del caso, de hecho, y decidimos trabajar el tema de apatridia porque es un tema que hasta los estudiantes de derecho no conocen. No suele haber nada de referencia sobre el tema. Entonces, eso es una oportunidad también muy grande que la comunidad hasta universitaria y el público, obviamente, en general, pero ya partiendo de la comunidad universitaria, pueda conocer el concepto, los tratados y las situaciones también que atraviesan estas personas, ¿no?
Estaba pensando en un caso más específico. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un país al que mucha gente llega, mucha gente de Latinoamérica llega, y algunos incluso en situación ilegal. Digamos, los niños que nacen allá de padres ilegales, ¿sí tienen la oportunidad de inscribirse, o también hay un registro de niños apátridas que nacen allá? No, uh-huh. No sé si ustedes me iluminan en eso.
Sí, bueno, mira, es muy interesante lo que planteas. Primero quiero hacer una pequeña precisión porque creo que es muy importante que empecemos a hacerlo. Así como somos los apátridas y las personas apátridas son invisibilizadas, hay algo que hemos normalizado, y es hablar de la ilegalidad de las personas migrantes. Entonces, no podemos hablar de eso porque una persona jamás puede ser ilegal. Un acto jurídico sí. Uh-huh. Entonces, una persona cuando hace un traslado de un país a otro fuera de los canales previstos por la ley, hablamos de migración irregular. Entonces, el migrante es un migrante irregular o una persona en situación de irregularidad, pero solo los actos pueden caracterizarse como legales o ilegales, las personas jamás.
Vale.
Entonces, eso es una cosa muy importante porque todos los periódicos hablan de esto y algo que estamos haciendo a nivel internacional y todo es promover la no criminalización de la migración. Es decir, todas las personas, el derecho a migrar es un derecho humano, y todas las personas pueden hacerlo y deben ejercer este derecho, y por ende no hablamos de legalidad o ilegalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas transitan en canales irregulares y llegan a Estados Unidos? Estados Unidos sí tiene ius soli, pero estamos ahora, es decir, una persona que nace en Estados Unidos puede ser registrada como estadounidense porque existe el ius soli. Pero ¿qué pasa cuando, por miedo u otras situaciones que son muy frecuentes, las personas no se acercan a las autoridades porque no quieren ser sujetas de un control migratorio donde pueda o derivarse un resultado de una expulsión o una deportación, porque la autoridad va a decir, estás en una situación irregular y por ende tienes que salir del país? Entonces, muchos niños no están registrados, pasa, y a veces no sabemos dónde están y quiénes son. O sea, esa es la realidad. Uno de los retos más grandes para la apátrida es que no se puede saber siempre porque existen este tipo de barreras prácticas que nos impiden tener un mapeo. Lo que sí sabemos en Estados Unidos, porque hubo un estudio hace algunos años, es que alrededor de 5,000 personas apátridas, un estimado, ahorita se está llevando a cabo, el ACNUR en Estados Unidos está liderando junto con un grupo de red de organizaciones de la sociedad civil un mapeo de casos, y ahí yo creo que tendremos una cifra pronto nueva. Estos 5,000 casos que se han identificado hace algunos años tenían todos que ver, fíjate qué interesante, con la disolución de la Unión Soviética. O sea, eran personas que antes eran ciudadanos de la Unión Soviética que habían migrado regularmente a Estados Unidos con visas o con visas de estudiante o que tenían permisos de trabajo, pero en el momento en que se disuelve la Unión Soviética y deja de existir como tal, estas personas acceden a las embajadas de los países emergentes y cuando van les dicen, no, tú no eres... Yo no te puedo reconocer porque no estás precisamente en este territorio, digamos, no sé, Georgia o otro país. Y les decían, tú no, porque no tengo cómo probar que es ciudadano efectivamente ahí, aunque las personas tenían identificaciones y todo, y se quedaron en un limbo porque Estados Unidos no tiene procedimiento de apatridia y no tiene cómo determinar o procesar a estas personas. Siguen en el limbo, hay un montón de casos. Hay ahora una organización que se llama United Stateless, que han empezado a ser muy vocales y públicos sobre su situación, y apenas está empezando a haber la posibilidad de que Estados Unidos trate un problema como esto. Pero esto no es, digamos, podemos ver que no es ajeno, es algo muy reciente, es algo que apenas está dando a conocer, los países están avanzando en adoptar legislación, pero lo más importante es que hablemos de esto y, como dice Cecil, lograr la prevención de la apatridia. ¿Y cómo hacemos eso? Mira, hay 5 causas para, o lo que se ha identificado, 5 causas para que una persona sea apátrida: la disolución de los estados, como el caso de la Unión Soviética, o sea, que deja de existir un estado; la renuncia a la nacionalidad, o sea, cuando una persona, en Estados Unidos esto pasa mucho, que Estados Unidos le pide a las personas para naturalizarse que renuncien a su nacionalidad, Alemania igual, entonces la persona renuncia a su nacionalidad, y luego todavía no accede a la otra, entonces en tanto no le dan la otra, ahí es apátrida, la persona no tiene acceso a ningún derecho, y hay casos en los que a veces no accede, o sea, ya renunció a la otra y nunca accede, se queda apátrida. Luego, la otra es la falta de registro de nacimiento, que esa es una manera principal de prevenir, o sea, cómo los estados adoptan medidas para prevenir la apatridia es asegurando y garantizando el registro de nacimientos, y para eso hay muchas formas, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Panamá y Costa Rica había un territorio donde se asentaban muchas parejas y comunidades que no está muy clara ahí la división territorial, y nunca se registraban porque nunca podían esas personas ir a San José o ir a Panamá a registrarse, y había ahí como una población que es la comunidad, dicen, Noble Bublé, que estaban apátridas, nunca se habían registrado en la vida, muchos años. Y entonces Panamá y Costa Rica reconocieron esto, y con el registro civil de ambos países decidieron compartir información y organizar brigadas móviles para ir a ese lugar y poder determinar si esa persona era panameño o costarricense y darles el registro de nacionalidad. Entonces, no necesariamente tiene que pasar una ley. Puede haber políticas públicas en positivo donde el problema pueda resolverse a través del registro de nacimientos, como dice Cecil, tardío. Eso se llama un registro de nacimiento tardío porque no ocurre al momento del nacimiento o en las semanas cercanas al nacimiento. Y otra causa de apatridia es la interacción de las leyes. O sea, en Costa Rica y Panamá, si tú naces de padre, por ejemplo, en Costa Rica, de padre panameño o madre panameña en Costa Rica, si a los 18 años tú no has confirmado que eres costarricense, automáticamente la legislación te quita la nacionalidad. O sea, no tienes que hacer nada. Automáticamente la legislación deja de considerarte como tal. Y lo mismo en Panamá, de padres costarricenses. Entonces, la interacción de esos marcos jurídicos hace que una persona que desconozca el marco jurídico o un adulto que desconozca que su hijo le va a pasar esto, y antes de los 18 años no va ante la autoridad correspondiente y dice, oye, yo sí quiero ser costarricense o yo sí quiero ser panameño, a los 18 deja de ser.
Claro, expone a sus hijos a una situación que ni él mismo ha previsto, ¿no?
Sí. Entonces, sí, esto, digamos, no sabemos las causas. Otra es, por ejemplo, el tratamiento que a veces dan algunas legislaciones de que no dejan a mujeres o a hombres transferir la nacionalidad. Pasa mucho en el Caribe, las mujeres, hay discriminación en las leyes que al día de hoy mujeres no pueden transferir la nacionalidad al hijo que tuvieron, porque así están previstos los marcos normativos, por ejemplo, el de las Bahamas, y una madre soltera nunca puede dar su nacionalidad a un hijo.
El machismo es universal.
Sí.
Es universal y dañino. Ivo, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad es súper aleccionador escucharte. Lástima que el tiempo sea tan corto. Cecil, muchísimas gracias. Siempre es lindo tenerte. Insisto, es una lástima que el tiempo nos juegue en contra. Vamos a una pausa y regresamos.